Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Ponemos el foco en Colombia, que por primera vez en su historia tendrá un gobierno de izquierda, tras el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral de este domingo 19 de junio.
Para eso entrevistamos al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma.
La victoria de Gustavo Petro junto a su compañera de fórmula Francia Márquez, con más de 11 millones de votos en las elecciones presidenciales de este domingo 19, marcan un hito histórico en Colombia y un nuevo rumbo en el tercer país más poblado de América Latina.
En su tercer intento en alcanzar la presidencia, Petro, de la coalición Pacto Histórico, superó el 50% de los sufragios y se impuso en segunda vuelta por más de 700.000 votos frente al ex candidato independiente Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo poco más de 47%.
El economista de 62 años y ex guerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril, M19, sucederá en el cargo al actual mandatario Iván Duque a partir del próximo 7 de agosto por el periodo 2022-2026.
Entre sus propuestas más destacadas se encuentran el cambio del modelo económico a través de una reforma agraria que ataque la desigualdad en la propiedad, el combate al narcotráfico, el cambio climático, modificar la matriz energética y medidas para promover la igualdad de las mujeres, entre otras.
La desmilitarización de la vida social y el rápido y definitivo avance de los acuerdos de paz firmados en 2016 con la ex guerrilla de la FARC forman también parte de sus prioridades de gobierno.
Colombia es el segundo país más desigual de la región, solo por detrás de Brasil, que este año también irá a las urnas en octubre con la posibilidad, según las encuestas, de que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se convierta en el nuevo mandatario en lugar de Jair Bolsonaro.
Según el Instituto para el Desarrollo de la Paz de Colombia, INDEPAS, 86 líderes colombianos fueron asesinados en lo que va del año.
Sobre la violencia que vive Colombia bajo la presidencia de Iván Duque, se refirió en su primer discurso como vicepresidenta electa Francia Márquez.
Gracias, mi gente colombiana. Gracias, Colombia, por este momento histórico. Quiero agradecer a todos los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas, líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas. A todos ellos que sé que desde algún lugar nos están acompañando en este momento histórico para Colombia. Les damos las gracias. Gracias por haber hecho el camino. Gracias por haber sembrado la semilla de la resistencia y de la esperanza.
Para conocer qué significa el triunfo de Petro en las elecciones de Colombia, los desafíos más inmediatos y las posibles repercusiones en América Latina, en Telescopio entrevistamos al senador colombiano Iván Cepeda, del Polo Democrático.
El entrevistado.
Buen día, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Bueno, es un gusto saludarles.
¿Pudo dormir después de los resultados?
Sí, un poco. Pero ya en esta mañana estamos preparándonos para las primeras reuniones de alistamiento para iniciar el diseño de algunas políticas importantes y de la agenda legislativa en el Congreso.
Sí, son horas muy, muy importantes. La izquierda llegó por primera vez en la historia del país a la presidencia. Estamos viviendo un hecho histórico sin precedentes en Colombia. La elección, además de Francia Márquez como vicepresidenta, supone que al Palacio Presidencial va a llegar por primera vez la diversidad étnica que existe desde siempre en Colombia. ¿Qué significa todo esto para el país?
Bueno, es el comienzo de un giro histórico. La posibilidad de convertirnos realmente en una democracia, de abrirle la puerta a una sociedad sin violencia política, en la que prime la equidad social y en la que en el centro del Estado y de sus decisiones estén las comunidades más olvidadas, los sectores de la población que han sufrido los rigores de esta crisis que padece la sociedad.
Algunas de las propuestas más destacadas durante la campaña fueron el cambio del modelo económico y el impulso a la producción agropecuaria. Figuraba allí también una reforma agraria que ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra, garantizando el derecho a las familias rurales. ¿Por dónde van a comenzar? Porque los desafíos son bastante grandes.
Bueno, hay ya diseñadas algunas de las primeras decisiones que se deben tomar. Obviamente, en esta etapa estábamos concentrados en ganar las elecciones. Ahora toda la atención se vuelca sobre el diseño del gobierno y el diseño de sus políticas y decisiones esenciales. Y aquí ocupa un lugar primordial, como lo ha dicho el nuevo presidente de la República, el desarrollo de lo que se ha llamado el Acuerdo Nacional, que es un diálogo con todos los sectores políticos, sociales, empresariales, para lograr un pacto histórico, como precisamente se denomina nuestra coalición.
¿Y están dadas las condiciones para lograr ese diálogo social?
Pues nosotros tenemos toda la disposición para hacerlo. Y sabemos que hay sectores que también quieren avanzar en ese terreno, pero por supuesto aquí, como en todo lo que ocurre en la política, lo que va a definir la amplitud de ese diálogo es la correlación de fuerzas que logremos nosotros atraer como nuevo gobierno y como mayorías en el Congreso. Así que necesitamos emplear este tiempo para atraer el mayor número de fuerzas políticas, sociales y económicas a esta iniciativa del diálogo nacional.
¿Se abre un tiempo de acuerdos y de acercamiento entre todos los colombianos, más allá de a quién se haya votado en las urnas?
Yo creo que sí. Creo que nosotros tenemos toda la disposición a realizar un gobierno generoso, que a diferencia de lo que hemos padecido en Colombia durante tantos años, abra la posibilidad de el consenso y de buscar la convergencia, y no la imposición de un modelo. Y al mismo tiempo posibilitar que la paz que había comenzado con el acuerdo de 2016 tenga desarrollos fundamentales en estos años. Así que creemos que están dadas las condiciones para avanzar en esa dirección.
¿Cree que podrá concretarse los acuerdos de la paz? ¿Podrán retomarse después de todo lo ocurrido con Iván Duque?
Sí, nosotros, una de las prioridades en el Congreso es terminar de llevar a cabo la implementación normativa, es decir, de expedir las leyes y reformas que todavía no se había logrado discutir en el Congreso, y por otra parte, a través de decretos ejecutivos, terminar de llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo. Y que lo que tiene que ver con la reforma rural, con la reforma política, y también con un nuevo enfoque del problema del narcotráfico, van a ser pilares esenciales de la política del gobierno.
Usted mencionaba al principio la importancia de este diálogo social. Tras la derrota, Rodolfo Hernández llamó a Gustavo Petro y le ofreció su apoyo al presidente electo y le dijo que siempre estará apoyando los cambios del país, siempre al lado de Colombia. ¿Cómo ve la postura de la ahora ex candidato presidencial?
Bueno, como la que está a la altura y es conveniente y necesaria en este momento. Hernández, por el ordenamiento legal, al haber perdido, pero ser la segunda fuerza política, se convierte automáticamente en congresista. Así que va a ser senador de la República. Uh-huh. Y allí, en ese escenario político, pues, esperamos tejer con él un diálogo y también desde el Ejecutivo. Ha pasado ya el momento de la controversia, el momento del enfrentamiento, y viene ahora el momento del diálogo.
Colombia Humana fue fundado en el año 2011 bajo el nombre de Movimiento Progresista, liderado por Gustavo Petro, ahora presidente electo de Colombia. Las alianzas que se han hecho en todo este tiempo involucran al movimiento indígena, los campesinos, la gente joven, los intelectuales. ¿Cómo puede llegar a repercutir todo este entramado en las decisiones de que se tomen a futuro?
Pues esa alianza es una alianza supremamente diversa y extensa, porque como bien usted dice, están allí representadas fuerzas sociales que comparten un origen político y social, las fuerzas progresistas, los movimientos sociales, el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente, campesino, pero también tenemos un sector muy considerable de esta alianza que proviene del liberalismo e incluso de sectores de derecha democráticos. Así que vamos a entrar en un momento en el cual hay una necesidad de concertar dentro de nuestra alianza y al mismo tiempo concertar en el diálogo nacional. Se requiere tejer muchos puentes, resolver muchas contradicciones que seguramente se van a presentar para que esta compleja maquinaria funcione de una manera articulada y armónica.
Durante la campaña hablábamos con algunos de los analistas e independientemente de quién se convirtiera en presidente de Colombia, nos decía que uno de los desafíos más importantes que se va a enfrentar el próximo mandatario es la gobernabilidad democrática en el país. ¿Usted coincide con esto? ¿Qué visión tiene al respecto?
Sí, ese es un problema esencial, sin lugar a dudas. Es el problema que estábamos ahora precisamente abordando. Una cosa es un gobierno que tiene que ser un gobierno de concertación, de cohabitación de distintas fuerzas políticas que han sido el que ha llevado a Gustavo Petro y a Francia a la presidencia y a la vicepresidencia, y otra es el diálogo ya más amplio que tiene que desarrollarse en el seno de la sociedad. Y aquí estamos hablando de algo similar a lo que ocurrió, para buscar un símil histórico, en España, por ejemplo, después de la dictadura de Franco.
Sí.
Es necesario encontrar un pacto, estilo el pacto de la Moncloa, para que podamos lograr esa gobernabilidad democrática que se requiere en este momento.
En los últimos meses hemos tenido que dar informaciones sobre las distintas violaciones que se han hecho en el país de los derechos humanos, los asesinatos de civiles en operativos militares y policiales, incluyendo menores de edad. ¿Se va a trabajar en una nueva política de seguridad para poder enfrentar a la criminalidad organizada?
Sí, pero con una base distinta.
A ver.
Aquí vamos a pasar de una seguridad entendida en términos de una doctrina del enemigo interno a lo que hemos llamado una seguridad humana. Es decir, una política que si bien no prescinde de componentes de intervención, digamos, coercitivos y de fuerza en algún momento, tiene como prioridad buscar los acuerdos de paz, la intervención del Estado en términos sociales para poder resolver causas que están a la base de la violencia tanto común como del conflicto armado y del narcotráfico. Todos esos asuntos son, en este caso, los pilares esenciales de la política de seguridad.
¿Y cuánto influyó el estallido social que vivió Colombia en 2021? Bueno, ya había movilizaciones en el 2019, pero el gran estallido fue en el 2021 y los desequilibrios entre la economía y la agenda social para que hoy Gustavo Petro y Francia Márquez estén en la casa presidencial.
Bueno, el papel del estallido social es fundamental. En realidad son tres los factores que han contribuido a este cambio.
¿Sí?
Por una parte, el acuerdo de paz de 2016, que marcó una reconfiguración de la política en Colombia. En segundo lugar, el estallido social, como usted bien lo menciona, y la movilización. Ayer, precisamente, en el acto de triunfo o de celebración del triunfo, se hizo sentir la juventud que apareció en la tribuna donde estaba Petro, la madre de uno de los muchachos que fue asesinado durante esas movilizaciones que se dieron en Colombia en los últimos años. Pero también otro factor importante ha sido el triunfo de las fuerzas progresistas en las principales ciudades del país y el haber conformado gobiernos locales progresistas. Así que la mezcla de esos ingredientes tiene buena parte de la contribución a lo que ha ocurrido en el día de ayer.
Senador, en mayo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que Colombia es oficialmente aliado mayor extra OTAN de Estados Unidos. ¿Habrá cambios en la relación de Colombia con la Casa Blanca?
Pues habrá la construcción de una relación respetuosa y constructiva. Cualquier alianza con el gobierno que fue electo ayer basa en la paz, la búsqueda de la paz. Nosotros consideramos que el mundo, nuestra región y nuestro país requieren hoy de una orientación esencialmente pacifista. Así que nuestra relación con Estados Unidos y con cualquier país, con cualquier gobierno, se fundamenta en ese principio, en buscar la cooperación para la paz regional, mundial, como también resolver problemas globales como los efectos del cambio climático.
Sí.
Así que en este caso, con el gobierno de Estados Unidos, vamos a tejer un diálogo sobre esos temas y sobre otros que tenemos en común, como por ejemplo el problema del narcotráfico y la necesidad de buscar un tratamiento diferente a ese problema que ha marcado la agenda de nuestras relaciones durante décadas.
¿Y cómo puede impactar la victoria de Petro en las urnas en América Latina, teniendo en cuenta además que hay elecciones en octubre en Brasil, con la posibilidad de que el expresidente Ignacio Lula da Silva se convierta nuevamente en mandatario del país?
Pues en términos de que se fortalece el eje progresista en América Latina y por lo tanto que se acentúan las tendencias a una agenda continental que se fundamenta en asuntos como los que he mencionado. Si triunfa Lula en Brasil, muy seguramente Colombia y Brasil, los gobiernos de Colombia y Brasil, van a diseñar una agenda para salvar la Amazonía, que es una agenda que no existe hoy como tal.
Uh-huh.
Y tanto el gobierno de Bolsonaro como el gobierno de Duque, a pesar de que tienen, en el caso de Duque, una retórica frente a el problema del cambio climático, en la práctica ha tolerado y permitido la destrucción de la selva amazónica. Y un gobierno como el de Petro, como el de Francia Márquez, ambos líderes de la lucha medioambiental, obviamente va a tener en esto un comportamiento, una conducta radicalmente distinta.
Senador, antes de despedirlo, quería preguntarle por el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Sabe algo de ellos? ¿Cómo se encuentran ahora?
Pues ya escuché a Francia Márquez dando las primeras declaraciones e imagino que Gustavo Petro está en la misma labor. El gobierno comenzó ayer y ahora en adelante, Petro lo ha dicho, este es un trabajo sin horario, uh-huh. Así que son 24 horas sobre 24 las que vamos a trabajar todos y cada una de las personas que estamos vinculados a este proyecto.
Bueno, senador, lo dejo trabajar, sé que son horas claves, hay muchos desafíos por delante. Gracias por recibirnos en estos momentos con tanta adrenalina y tanta cosa por hacer. Iván Cepeda, senador colombiano, filósofo y defensor de los derechos humanos.
A ustedes muchas gracias, muy amable.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En términos de que se fortalece el eje progresista en América Latina y por lo tanto que se acentúan las tendencias a una agenda continental que se fundamenta en asuntos como los que he mencionado. Si triunfa Lula en Brasil, muy seguramente Colombia y Brasil, los gobiernos de Colombia y Brasil, van a diseñar una agenda para salvar la Amazonía, que es una agenda que no existe hoy como tal.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.